¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. Cuando somos pequeños, me parece que esto que le voy a comentar se enseña ahora en la primaria, nos explican, entre otras cosas, cuando se habla de la naturaleza, qué es el ciclo del agua o el ciclo del carbono. Usted sabe que el agua se encuentra en los ríos, en lagos, en cuerpos líquidos, se evapora, el agua forma nubes, las nubes se precipitan en forma de lluvia, esa agua tarde o temprano acaba llegando a los grandes cuerpos de agua, los océanos, los lagos, en donde se repite el ciclo. Mucha gente, cuando se pone a pensar en problemas ambientales, generalmente utiliza estas descripciones simples del ciclo de factores fundamentales como el agua para tratar de entender el galimatías del ecosistema terrestre actual. Y en base a ese entendimiento trata de tomar sus decisiones. ¿Qué se debe hacer para mejorar la relación entre el ser humano y el ecosistema terrestre? Para poder tomar estas decisiones de manera realmente correcta, se necesita entender bien el funcionamiento del ecosistema. Y este entendimiento puede involucrar un esfuerzo muy sustancial. A veces encontramos que muchas de las explicaciones simples que teníamos para el funcionamiento del ecosistema terrestre son incorrectas, o cuando menos son incompletas. Por ejemplo, cuando habla usted del ciclo del agua, tiene que considerar, si quiere usted describirlo en detalle, qué es lo que le pasa a la evaporación que ocurre en los ríos. En muchos dibujos del ciclo del agua se presenta la evaporación como un fenómeno que nada más ocurre en los mares o en los lagos. ¿Qué es lo que le pasa al agua subterránea? ¿Qué papel juegan los bosques en tomar el agua subterránea y regresarla a la atmósfera en forma de vapor, algo que lo hacen de manera especialmente efectiva los árboles? Si quiere usted entender bien a bien el ciclo del agua, a fondo, necesita usted ponerse a seguir en detalle la trayectoria de millones de moléculas y descubre que hay muchas rutas diferentes que puede seguir una molécula de agua en su ciclo natural en la atmósfera de nuestro planeta. En la actualidad estamos especialmente preocupados por la alta concentración de dióxido de carbono que está asociada a nuestras actividades y que pone en riesgo la evolución de la atmósfera terrestre. Déjeme decirle que un estudio reciente que acaba de ser publicado en una revista de prestigio sugiere que los peores escenarios que se habían planteado como consecuencia de la acumulación de dióxido de carbono son falsos. Esto es un estudio hecho por calentacionistas. Están diciendo que las consecuencias de la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera no van a ser tan graves como ellos creían, pero bueno, esa es otra historia. No es de eso de lo que le queremos hablar ahora. Si quiere usted participar de manera activa, propositiva, en las discusiones que ocurren en todo el mundo para tratar de mejorar sustancialmente la relación entre el ser humano y el ecosistema, necesita usted explorar el ciclo del carbono a detalle. El dióxido de carbono forma parte del ciclo natural del carbono en el ecosistema terrestre. El carbono puede estar atrapado en rocas en forma de minerales. Hay muchos minerales diferentes ricos en carbono. Está, por un lado, el carbono mineral, el carbón mineral, que generalmente es consecuencia de la descomposición de grandes masas de material orgánico. Hubo una época en la historia de la Tierra, hace más de 350 millones de años, en donde esto sucedió de manera especialmente efectiva. En muchos lugares del mundo se formaron unos depósitos muy potentes, muy grandes, de carbono, porque en aquella época había grandes bosques en ambientes pantanosos en donde había vegetales de rápido crecimiento que continuamente caían a estas, en estas zonas lodosas y no se descomponían por completo. Se acumularon grandes cantidades de material orgánico que se convirtió con el paso de millones de años en carbono. Esta etapa de la historia de la Tierra se le conoce como periodo carbonífero. Y tiene dos etapas bien distinguibles, el Mississippiano y el Pensilvaniano. Un día platicamos de la historia del carbonífero, que es súper interesante. La concentración de oxígeno parece que fue muy superior a la actual. Esto, entre otras cosas, producía unos incendios forestales brutales. Esa alta concentración de dióxido de carbono quizá explica por qué había insectos gigantes. Por ejemplo, había 100 pies de 2 y 3 metros de largo y había libélulas con una envergadura de 70 centímetros. Tenemos que platicar del carbonífero un buen día. Fue cuando aparecieron algunos de los anfibios más grandes de toda la historia y cuando aparecieron los primeros reptiles. Y los reptiles incluso ancestros de los primeros mamíferos. Pero bueno, el carbono puede estar atrapado en forma de carbón mineral en la corteza terrestre y también en rocas como la roca caliza, que es muy abundante, que está hecha principalmente de carbonato de calcio. A ella vamos a regresar en un ratito más. Ese carbono puede ser liberado por varios mecanismos diferentes para llegar a la atmósfera. El carbono que encuentra usted de manera natural en la atmósfera también es producido por erupciones volcánicas. La Tierra tiene generalmente 20 o 30 volcanes activos, a veces más, todos los días. Es uno de los objetos celestes con vulcanismo más activo que hay en el sistema solar. Creo que solamente le gana Io, que tiene un vulcanismo 100 veces más intenso, por cierto. Los volcanes arrojan mucho dióxido de carbono. El dióxido de carbono también es generado de manera natural por la descomposición de materia orgánica y por la respiración de millones y millones de seres vivos. Ese carbono es atrapado por las plantas y por medio de la fotosíntesis se convierte en moléculas como la glucosa que sirven de punto de partida para toda la bioquímica de la vida en la Tierra. El carbono que forma una buena parte de nuestros cuerpos es a final de cuentas dióxido de carbono capturado por plantas y convertida en alimento que fue aprovechado directamente por nosotros o de manera indirecta al comernos un pollo, por ejemplo. Un pollo que fue alimentado con granos vegetales que crecieron gracias al dióxido de carbono de la atmósfera. Muy bien. La realidad es que el ciclo del carbono no termina en estos factores. Hay muchos factores más que pueden producir o consumir carbono. Y solamente en los últimos años hemos aprendido a reconocer algunos de ellos. Por ejemplo, hace un mes aproximadamente, apareció un trabajo en la revista Science, nada más y nada menos, en el que un grupo de investigadores de la Universidad Luis Maximiliano, que se encuentra en Múnich, en Alemania, encuentran que las cadenas montañosas que no tienen montañas altas, que tienen montañitas pequeñas, por su dinámica, cuando no han sido alteradas por la acción humana, se convierten en absorbedores naturales de dióxido de carbono. Es uno de los motivos por los cuales ha aumentado mucho la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Hemos arrasado con la cubierta vegetal en muchos lugares, especialmente en zonas montañosas que no sean demasiado agrestes. Allí crecen muchos árboles con maderas de gran valor comercial y los estamos talando a ritmo acelerado. Un ritmo que crece con el tiempo como consecuencia del crecimiento poblacional. Y eso limita la capacidad que tienen estas regiones para absorber dióxido de carbono, por eso aumenta el dióxido de carbono atmosférico. Ese es un descubrimiento de hace, bueno, un anuncio de hace un mes. Aquí le tengo otro, en cierto modo opuesto. Sabemos además que hay otros factores, hay otras provincias geológicas en nuestro planeta que participan en el ciclo del carbono. Las cadenas montañosas suaves ayudan a absorber carbono. En las zonas volcánicas, aunque ya no existan volcanes activos, frecuentemente ocurren emisiones muy intensas de dióxido de carbono que no se tenían contabilizadas en el rollo que se han echado los calentacionistas, las personas que están a favor de la teoría del calentamiento global antropogénico. Es un descubrimiento que le presentamos hace algunos años, realizado en Italia, en la región de Aquilia. Es una provincia volcánica que ya no tiene volcanes activos, pero de todas maneras está emanando una gran cantidad de dióxido de carbono. Hay una masa grande de roca fundida varios kilómetros por debajo del suelo y el dióxido de carbono se está percolando poco a poco a la superficie y sigue saliendo. Así que cuando menos en parte el dióxido de carbono en exceso que encontramos en la atmósfera de la Tierra podría tener origen volcánico, pero hay algo más. De eso trata el trabajo realizado por un grupo de investigadores del Centro de Investigación Alemán de Geociencias, que está asociado con la Universidad de Luis Maximiliano en Múnich, la misma universidad que presentó el trabajo hace un mes, el trabajo que le mencioné. Resulta que este grupo de investigadores, dirigidos por Erika Erlanger y Niels Hobius, acaban de encontrar algo inesperado en los Apeninos italianos. Los montes Apeninos, al igual que muchas otras grandes cadenas de montañas, como los Alpes o como los Himalayas, están construidos principalmente con roca rica en carbonato, roca que antes formaba parte del fondo del mar. Usted puede encontrar a varios miles de metros de altura en los Himalayas restos fósiles abundantes de organismos marinos. Esa roca formaba parte del fondo del mar y poco a poco fue levantada a gran altura como consecuencia del choque entre el subcontinente indio y el continente eurasiático. El material que estaba atrapado entre estos dos continentes en colisión se fue arrugando y creando una cadena de montañas en forma de arco que ahora llamamos la cordillera de los Himalayas. Y no es la única cordillera que se formó como consecuencia de este impacto. Está el Karakorum, por ejemplo. Entonces tiene usted grandes cordilleras con montañas a veces muy elevadas, hechas de carbonato. Hay mucho carbono atrapado en estas rocas. Estas rocas continuamente están expuestas a la erosión. La erosión disuelve al carbonato de la roca y una parte importante de ese carbonato se convierte en dióxido de carbono que pasa a la atmósfera. Por otro lado, el agua misma actúa como una esponja de dióxido de carbono. Paradójicamente, el agua que libera al dióxido de carbono de la roca lo atrapa también. Se llegó a pensar que este proceso, en cierto modo, era neutro, que el dióxido de carbono generado por la disolución de la roca era cancelado por la capacidad que tiene el agua para disolver dióxido de carbono y volverlo de nuevo carbonato. Por cierto, eso explica por qué en una regadera continuamente tiene usted que limpiar los agujeritos de la regadera para que el agua salga y se pueda usted bañar, porque esa agua generalmente viene cargada con carbonatos. Es algo normal en el agua potable que tenga una cantidad importante de carbonatos que se forman por la disolución de moléculas de dióxido de carbono del aire en el agua. Es normal que el agua tenga carbonatos. Bueno, estos investigadores se pusieron a hacer un estudio detallado del inventario de dióxido de carbono de cualquier fuente natural en la zona de los Apeninos. Encontraron que en este lugar, cuando menos, hay varias circunstancias geológicas que hacen que los Apeninos se conviertan en emisores netos de dióxido de carbono. Y esto no se sabía hasta hace poco. A la hora de hacer el inventario del dióxido de carbono que hay en la atmósfera, las personas que proponen la idea del calentamiento global antropogénico dicen que hay un exceso que, a final de cuentas, es generado por la sociedad humana. Pero resulta que parte de ese exceso viene de provincias volcánicas y otra parte de ese exceso, aunque sea quizá pequeña, quizá no tan pequeña, proviene de cadenas montañosas como los Apeninos. Resulta que hay una gran masa de roca fundida que viene del manto de la Tierra, que está un poco más cerca de la superficie, a la altura de los Apeninos, que en otros lugares de Europa. A pocos kilómetros, relativamente pocos kilómetros debajo de los montes Apeninos, hay una masa grande de roca fundida. Esto sucede en muchos puntos de la corteza terrestre. Pero resulta que el calor de esa masa fundida de roca es suficiente para cambiar el ritmo con el que se descompone lentamente el carbonato de calcio que forma las rocas de los montes Apeninos. El ritmo de descomposición de estas rocas que se descomponen en dióxido de carbono y sales de calcio es mayor del que se esperaba. Entonces, por el solo hecho de existir, los Apeninos están emitiendo una cantidad sorprendentemente grande de dióxido de carbono. Este trabajo involucró el tomar muestras a lo largo de más de un año. Se tomaron 104 muestras de agua en distintos puntos del sistema hídrico de los Apeninos, en ríos, lagos, etc. El detalle del trabajo es desde luego muy interesante. El hacer un trabajo así involucra un esfuerzo muy minucioso para identificar todas las fuentes de agua de la región y poder medir en ellas el contenido de dióxido de carbono. Estas fuentes de agua se originaron como ríos que estaban en contacto estrecho con la roca, y una buena parte del material disuelto que tienen es material que viene de las rocas, incluyendo el dióxido de carbono y el carbonato. Este tipo de trabajos realizados en la Universidad Luis Maximiliano están siendo realizados por otros grupos de investigación en otras universidades en distintas partes del mundo, que están ayudando a llenar los huecos que tenemos en el entendimiento del ciclo del carbono. Queremos entender y dimensionar, que es especialmente importante, cuáles son todas las fuentes de emisión y todas las fuentes de absorción de carbono. En los últimos años, en este espacio, le hemos presentado muchos trabajos científicos y le damos los detalles de las revistas en las que son publicados, en donde se descubren nuevas fuentes de emisión y de captura de dióxido de carbono natural, bueno, de carbono natural en nuestro planeta. Por cierto, este trabajo fue presentado en Nature Geoscience, la revista de geociencias de Editorial Nature, y ya hemos hablado muchísimo de Editorial Nature. Los trabajos que publican son desde luego de primerísima calidad y son revisados con lupa por expertos antes de salir a publicaciones, de lo mejor que hay en el mundo de la ciencia. Lo subrayo porque en este tipo de trabajos vamos descubriendo poco a poco cómo nuestra perspectiva sobre el funcionamiento del ecosistema terrestre evoluciona con nuestro conocimiento. Hemos descubierto muchas fuentes naturales de emisión y captura de dióxido de carbono, y en muchas de ellas estamos interviniendo de manera inesperada. Uno de los casos que más me gusta citar, y que usted probablemente recordará, es el de las pelotitas fecales de los peces. Resulta que los peces comen lo que sea que coman, y cuando termina el proceso digestivo, lo que sale del otro lado de su tracto digestivo son unas pelotitas densas, ricas en carbono, en materia orgánica. Ese material normalmente se hunde a grandes profundidades. Parte de ese material se va deshaciendo en el camino y ese carbono sirve de alimento a bacterias que luego sirven de alimento a otros organismos, y ese carbono regresa eventualmente a la atmósfera terrestre. Pero una parte muy sustancial de ese carbono queda atrapado en estas pelotitas fecales que se van al fondo del mar, caen en el lodo del fondo y quedan atrapadas allí a veces por centenares de millones de años. Ese lodo se va convirtiendo en piedra regularmente y atrapa estas pelotitas. la sobrepesca generada por la sobrepoblación, que está agotando los recursos pesqueros de todo el planeta de manera acelerada y muy, muy grave. Vea usted en las páginas correspondientes a las pesquerías de la Organización de las Naciones Unidas para que se dé usted una idea y se espante. Están interrumpiendo este proceso. Estamos matando a muchos peces que antes producían cantidades brutales de estas pelotitas que atrapaban cantidades brutales de dióxido de carbono que acababan en cantidades brutales en el fondo del mar. Ese carbono quedaba atrapado en cantidades de nuevo brutales por una cantidad brutal de tiempo, centenares de millones de años. Ahora mucho de ese dióxido de carbono no es atrapado porque no hay peces que coman materia orgánica rica en carbono y conviertan una parte de esa materia rica en carbono en estas pelotitas. La sobrepesca es un factor importante de emisión indirecta, pero muy abundante, muy importante, de dióxido de carbono en la atmósfera. Este tipo de trabajo, repito, están revelando muchos rincones desconocidos del ciclo del carbono en la Tierra. Y lo que estamos descubriendo de manera regular es que muchos de los problemas que tenemos con el ciclo del carbono tienen que ver no tanto con nuestras emisiones directas, por el escape de automóviles, sino con las emisiones indirectas. Por ejemplo, las generadas al destruir grandes poblaciones de atún que generaban un montón de pelotitas fecales que se iban al fondo del mar. Como consecuencia de estos descubrimientos, estamos encontrando la posibilidad de realizar acciones más efectivas para controlar el problema ambiental que estamos generando. Si lo que queremos es realmente disminuir el grave problema de contaminación atmosférica que existe, probablemente vamos a tener que empezar por cambiar nuestros hábitos alimenticios, por buscar nuevas formas de agricultura que sean mucho menos agresivas con el ecosistema, y desde luego, y después de razonarlo y en una forma que sea humana, decente y convencida, invitar a que la sociedad humana reduzca sus números. Mientras siga creciendo la población del planeta, los problemas ambientales se van a agravar, tengamos o no fotoceldas o esos juguetitos, que son carros eléctricos, tan inefectivos y tan publicitados. El futuro de la sociedad humana depende directamente, de manera casi exclusiva en este momento, casi, en generar una mejor relación. Por un lado, las relaciones entre nosotros están hechas trizas, hay guerras estúpidas por todos lados, de hecho nunca ha habido una guerra que no lo sea, y eso está poniendo en muy, muy serio peligro al planeta. Hay muchos puntos calientes que podrían en su momento iniciar una cadena de eventos no muy diferente a la que disparó la Primera Guerra Mundial, solo que en esta ocasión con armas nucleares. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que generar una mejor relación con el ecosistema. El caso es que para generar mejores relaciones entre nosotros, necesitamos conocernos mejor. Es del conocimiento mutuo que nace la tolerancia, que es un valor fundamental para poder crear relaciones decentes entre nosotros. Y lo mismo sucede de una manera más o menos similar con el ecosistema. Si queremos establecer una buena relación con el ecosistema, primero hay que conocerlo. Finalmente, si de veras quiere usted entender el problema ambiental causado por la sociedad humana, acérquese a los científicos, acérquese a la ciencia, acérquese a estas revistas. Recuerde que el papel que tiene este espacio, el papel que ustedes nos han otorgado, es el de explorar en las revistas científicas de mayor prestigio qué artículos están siendo publicados recientemente para poder presentarle a usted de una manera resumida y clara en dónde se encuentra la frontera del conocimiento. Gracias, gracias por apoyarnos con su atención y de manera muy especial gracias a las personas que nos apoyan directamente en Patreon y PayPal. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.